La línea que lleva el Atleti solamente ha perdido un partido, solamente ha encajado 8 goles. Esto difícilmente se tuerce, ¿no?
Sí, muy difícil, sí. Porque además está gestionando muy bien la plantilla, está haciendo cambios que le permiten darle respiros a los jugadores. Quedó eliminado de la Copa del Rey, lo que le va a dar también energía a aquellos jugadores que están más baqueteados. Y además es un equipo muy adaptable tácticamente. Es un equipo muy camaleónico. Si pasa a ganar, retrocede 20 metros, sabe atacar, sabe manejarse bien en espacios grandes, sabe luego defender lo que tiene y contragolpear. En fin, es un equipo en este momento que parece inabordable. Falta mucho para el final. Hablábamos la semana pasada de la cantidad de imprevistos que hay en este momento en el fútbol, y hay que estar, bueno, muy atento a todo lo que hay en este momento alrededor de un equipo, pero la verdad es que está marcando un nivel de travesía que parece inabordable,
¿eh? Jorge, tú que has entrenado el Valencia, ¿te duele? ¿Te da un poco de pena verle en esa situación? Un equipo que parece como si hubiera vendido su alma al diablo y el diablo se lo estuviera cobrando.
Sí, evidentemente. El Valencia tiene una afición impresionante, un club que siempre ha marcado un gran poderío, uno de los grandes del fútbol español. Hoy ha tenido una buena primera mitad. Yo creo que no se lo puede acusar a los chicos de falta de actitud, porque lo están dando absolutamente todo. Y no tienen malos jugadores de mitad de campo hacia adelante. Tiene jugadores interesantes. Lo que pasa es que hay pocos recambios y efectivamente están en una situación...
Se pierde la fe, ¿no?
Clasificatoria. Como cuando pierde la fe. Sí, sí, hay una situación clasificatoria que te hace jugar a unos niveles de tensión muy, muy grandes, ¿no? Es una pena, sí. No. Lo que sí parece cierto es que los grandes ya se parecen a equipos grandes, ¿no? No sabemos muy bien si porque son muy grandes o si porque los rivales son muy pequeños, ¿no? La diferencia que vimos ayer entre el Real Madrid y el Alavés y la diferencia que hemos visto hoy entre el Barcelona y el Elche empiezan a ser demasiado grandes, ¿no? Demasiado evidentes. Al comienzo de la temporada, con los titubeos del Madrid y del Barcelona, había lugar para sorpresas, pero me da la sensación de que aún sin que el Real Madrid y el Barcelona estén dando sensación de poderío, marcan una diferencia hasta excesiva, ¿no? Con respecto a los equipos, sobre todo en mitad de tabla para abajo.
¿Y crees que se equivoca el Madrid dejando marchar a Odegaard?
Bueno, pierde un recurso y además un recurso importante. Están sumando minutos Modric y Kroos, además con actuaciones más que notables, actuaciones sobresalientes en los dos casos. Yo creo que lo está sosteniendo al Real Madrid en medio del campo entero, porque nos olvidamos de Casemiro, que ya es toda una autoridad dentro del equipo, ¿no? Futbolística y moral también, espiritual, quiero decir, ¿no? Y claro, en este momento, si te falta Modric o te falta Kroos, por ahí anda Isco, pero nada más. Y además,
yo creo que a Isco ya le esperan poco, ¿eh?
Bueno, pero es que ahora va a ser casi obligatorio.
Sí, se ha lesionado Valverde.
Claro, lo cierto es que Modric y Kroos están teniendo un trajín importante, ¿no? Y además no me parece que Odegaard hubiera jugado mal cuando le tocó. A mí me da la sensación de que le faltó un punto de atrevimiento, o sea, tener más sentido del riesgo. Se acostaba mucho, demasiado atrás, demasiado cerca de Casemiro, y le faltaba protagonismo para el último pase, que es lo que uno esperaba de Odegaard. Pero yo creo que eso tiene que ver con la confianza y que el tiempo se la iba a terminar dando, ¿no? Pero le ha faltado paciencia, porque da toda la sensación de que es él el que ha pedido irse, ¿no? Uh-huh. Un jugador del Real Madrid debiera tener un poco más de capacidad de sufrimiento, o sea, no se debe rendir tan pronto, ¿no? Sobre todo siendo siendo tan joven y disputándole un puesto a dos cracks, porque Kroos es crack y Modric es crack, ¿no? No son jugadores cualquiera.
Oye, Jorge, y un batacazo como el del otro día con el Alcoyano, ¿qué alcance tiene? ¿Qué daños colaterales tiene eso? ¿Se duele más caer ante el Alcoyano que ante el Barça, por ejemplo, o el Bayern Múnich, una derrota de esas?
No. Una derrota ante el Barça dura semanas, meses, y si te descuidas toda la vida. Y una derrota en Copa del Rey nunca fue un drama en el Real Madrid.
Acuérdate del Alcorconazo. El Alcorconazo,
sí,
fíjate,
sí,
¿no?
Sí, no, efectivamente. Pero bueno, no le costó el puesto a Pellegrini en aquel momento.
Bueno, casi le dejó sentenciado. Sí, desde ese día, bueno, no volvió a levantar cabeza.
Terminó completando una liga de 98 puntos. Lo que pasa que, claro, ante un Barcelona de 100 puntos, ¿no? En aquel momento el Madrid sumó más puntos que nunca en su historia, pero no alcanzó, efectivamente, porque aquello marcó muchísimo, ¿no?
Pero tiene algo de humillante esas derrotas que caes ante,
sí,
el Toledo.
Evidentemente, eso es así. Pero la Copa del Rey, digamos que no ha sido nunca un trauma para el Real Madrid, ¿no? Nunca.
No, ¿tú crees que esto no marca?
Bueno, sí, efectivamente, digamos que es un golpe, es una humillación, así lo habrá entendido el madridismo. Además había un efecto acumulación, se había caído en la Supercopa 6 días antes, y bueno, todo eso lógicamente produce un auténtico terremoto mediático, ¿no?
Sí, es que...
Pero basta con ganar en Vitoria para que las cosas se acomoden rápidamente otra vez.
No sé qué decirte, ¿eh? Yo recuerdo cuando Toledo, cuando Irún, cuando el Alcorcón, ahora Alcoy,
en Cádiz,
claro, todas esas cosas se te quedan ahí, y además se te escapa un posible
título. Yo sufrí algunas de ellas, sufrí la de Toledo, por ejemplo, y bueno, para qué.
Pues, por eso digo que terrible, ¿cómo afecta eso?
El Alcorcón, no hablemos, ¿no? Sí. Dando una conferencia de prensa a la 1:00 a.m. en el campo del Alcorcón. Pero afecta, efectivamente, pero yo insisto, es una Copa del Rey. Es de todos los torneos aquel en donde, digamos, hay menos tradición, por decirlo de algún modo, ¿no?
¿Y estás viendo a un Zidane diferente? Como que se ha convertido ya más, menos compi y más entrenador. A ver, más entrenador en el sentido, más jefe. Antes era, yo le veía como un veterano, un tipo que, como decía Sergio Ramos una vez, joder, es que yo cuando estoy jugando miro para la banda y veo que veo a Zidane, que ostras, que es un personaje, no veo a Benítez. Oye, hostias, pues, pero ahora mismo ya no ve a lo mejor ya está viendo al entrenador, es... No sé, le veo como más encargado.
La verdad es que no lo sé interpretar, porque, ¿no? Digamos, los únicos indicios que tenemos de un entrenador en estos momentos es a través de las ruedas de prensa o durante los partidos, si la cámara lo enfoca en algún momento. Pero no somos testigos de los entrenamientos, ya la intimidad de un equipo del fútbol nos la estamos perdiendo, ¿no? Entonces, no sé si este pequeño cambio de talante que hemos visto en algún momento en Zidane tiene que ver con los resultados, que seguramente sí, o tiene que ver con un cambio de personalidad, con un cambio de visión con respecto a la profesión, ¿no? Yo entiendo que son los resultados los que condicionan el carácter de los entrenadores. Él los ha conocido muy buenos en el Real Madrid y ahora esta temporada está con una lucha constante, ¿no? Con altibajos que es imposible que no te desequilibren un poco, ¿no?
Está el Madrid haciendo encuestas, eso le gusta mucho a su presidente, y está preguntando a los socios que a quién ficharían ellos, que a quién les gustaría más.
¿Como jugadores o como entrenadores?
Como jugadores. Si te preguntan a ti, que nada más que podemos fichar a uno, Haaland o Mbappé, ¿tú a quién dirías?
Yo a Haaland.
Tú a Haaland. Más que Mbappé, ¿no? ¿Por qué?
Sí, en este momento. Bueno, me parece que es un goleador impresionante y que es un jugador que lo mismo se mueve en espacios pequeños que en espacios grandes. no sé, me ha impresionado mucho, tiene mucha regularidad goleadora, aún entendiendo que Mbappé es un crack, ¿eh? No me molesta ninguno de los dos.
No, si tú eres, bueno, eres como el pipi con las mujeres, de la última que has visto,
¿eh? Sí, pero estoy muy impresionado con Haaland, esa es la verdad, te lo dije la semana pasada, te lo repito en esta, ha perdido ahora, pero igual, esta semana ha vuelto a marcar otros dos goles, y además los metes de todos los modelos, ¿no?
Uh-huh. Oye, y bueno, Jovic está metiendo goles también, ¿eh?
Sí, también. Con otra camiseta que pesa menos.
Va a ser el aire. Oye, y esta semana, ya sabes que la FIFA emitía ese comunicado en la que, yo creo que sin que lo esperara ninguno de los grandes clubes que pensaban que le tenían de aliado, se ha cambiado de barrio, o sea, se ha cambiado de trinchera, se ha puesto en la trinchera de la UEFA, han cerrado filas. ¿Ves factible una Superliga en un plazo, o es factible que esto acabe en una especie de NBA del fútbol?
No, fácil no va a ser.
No digo factible, digo fácil.
Esta misma semana Rummenigge dijo que en este momento, y si dependiera de él, no sería partidario.
Sí, pero él ha ido a todas las reuniones, ha ido.
Sí, pero bueno, digamos que son comentarios que de alguna manera echan el freno. Y fue efectivamente sorprendente el mensaje de Infantino, porque todos creíamos que Infantino estaba en la conspiración, por decirlo de algún modo, uh-huh, ¿no? Que de alguna manera avalaba el proyecto. Pero claro, la FIFA es una organización mundial que reúne a las principales federaciones del mundo, ¿no? Pero de todas, ninguna le produce más dinero que la UEFA, porque es aquí donde el fútbol es capaz de recaudar el 80% de lo que se recauda a niveles mundiales, ¿no? Entonces, bueno, no creo que sea tan fácil para Infantino romper con la UEFA de una manera violenta, ¿no? Sin poner en peligro hasta su presupuesto. Por lo tanto, bueno, todo esto va a depender de pequeñas cosas. Algunas tendrán que ver con el romanticismo del fútbol, pero otras, mucho más importantes, van a tener que ver con los números, van a tener que ver con la economía.
Fundamental. De eso y de la protección que cada liga o que cada club importante quiera dar después a su liga. En el momento que les garantices a los clubs que su liga va a estar protegida y que de esos 700, 800 o 900 millones de euros que dice que les van a dar a cada uno, va a haber una derrama para que los clubs de las ligas cobren más de lo que cobran ahora, en el momento que digas eso, veremos a ver si no se produce esa NBA, ¿eh?
Nah, pero si hay una Superliga, digamos que la liga pierde necesariamente protagonismo, y esas promesas de que yo te voy a dar una limosna luego se cumplen o no se cumplen. No se cumplen al principio, pero cuando se salva ya la polémica y cuando todas estas cosas se sustancien, pues las buenas intenciones terminan desapareciendo, ¿no?
¿Vas con Tebas?
¿En qué sentido? No. Lógicamente, tengo una cierta preocupación porque esto pone en peligro los niveles medios y bajos de la competición. Uh-huh. Esto es así, ¿no? O sea, será muy bueno para la liga, será un impacto mediático descomunal. Ya veremos hasta qué punto la gente compromete su identidad en un campeonato de estas características, o es solo sentido del espectáculo, que no es algo menor en estos momentos porque estamos en la sociedad del espectáculo. Pero si hablamos del fútbol como industria, en donde hay chimeneas en todas las pequeñas ciudades, en todas las ciudades intermedias, pues esas chimeneas pues van a echar menos humo. Eso es así, es inevitable, ¿no? El fútbol mediano pues se va a descomponer, a debilitar, ¿no?
Veremos y escucharemos. Jorge, es, hasta mañana. Sí,
no, le quedan muchos capítulos.
Sí, yo creo que sí.
Muchísimo, sí.
Hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
El transistor.